¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Una tarde más de Historias del Llano. Feliz de estar con ustedes y aún más feliz porque tenemos dos invitadas de lujo. Bueno, una es de casa, es jugadora titular, más allá de que a veces Gus medio como que le quiere quitar el balón, pero una vez más nos acompaña Pau. ¿Cómo estás, Pau?
Bien, contenta porque es la primera vez en mucho tiempo que grabo dos seguidas. Entonces, feliz porque las vacaciones me lo permiten y pues muy contenta también de tener a la invitada que tenemos hoy, ¿no? Una gran aficionada del Barça, pero te dejo presentarla como se debe.
Pues ya lo dijiste, es aficionada del Barça y ahorita nos va a platicar un poquito más allá sobre esta pasión que tiene. Y además, periodista y escritora, ¿eh? Y una cosa más, Pau, decirte que está comunicándose con nosotros desde España, ¿eh? O sea, andamos muy internacionales últimamente.
Digo, yo ya estoy acostumbrada, juego con Doña Is, ¿no?
Entonces, eso es cierto.
Al menos el acentillo ya lo domino un poquito, la verdad.
Entonces a eso vamos. Inés Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenida a Historias del Llano.
Hola, buenas, ¿qué tal? La verdad que encantada, es un placer estar aquí y compartir este rato con vosotros.
Bueno, Inés, justo estábamos platicando minutitos antes de entrar al aire sobre tu amor por el Barcelona. Y seguro que tendrás una infinidad de historias del Llano, de anécdotas sobre el conjunto blaugrana, ¿no? Del cómo inició tal vez inclusive tu amor. Cuéntanos un poquito sobre esto, por favor.
Bueno, la verdad que yo soy de Barcelona, así que no sé si tuve ni oportunidad para elegirlo, porque la verdad que no sabría deciros ni cómo empezó, por lo menos mi afición al masculino, que es el que seguí primero, y luego ya comencé con el femenino. Yo la primera temporada que seguí el masculino fue la última de Rijkaard, luego ya vino Guardiola y obviamente me enamoré con cómo jugaba aquel
equipo.
Como
todos.
Claro.
Y ahora, pues la verdad que estoy igual de enamorada de cómo juega el conjunto que lidera Lluís Cortés. Y la primera vez que vi al Barça femenino es un poco anecdótico porque la verdad no sabría ni deciros ni qué partido es porque fue uno de pretemporada. Okay. Yo la verdad que nunca había visto al femenino porque creo que hace 5 años el fútbol femenino no era como es ahora. Uh-huh. Sinceramente, la mayoría de personas igual no conocíamos ni que existía, por lo menos a niveles que se acercaban a lo profesional, y un amigo me dijo, oye, ¿por qué no vamos a dar un partido? Y era un partido de pretemporada, y dije, va, vamos, y la verdad que a partir de ahí comencé a seguirlas, hace ya 4 o 5 años, y la verdad que estoy muy contenta y muy orgullosa de lo que están consiguiendo.
De hecho, yo te quería preguntar, porque esto yo creo que va a ser un poco único, porque acaba de pasar, ¿no? ¿Cómo viviste la final de Champions? En la que justo pues, al final queda campeón el Barça con gran categoría, ¿no?
Avasallador,
con
un gran realmente. Marcador,
¿no? Aparte jugando muy bien.
Increíble.
O sea, vaya.
Pues la viví un poco incrédula. La verdad que no me creía todo lo que estaba pasando porque es que hace 2 años a otro tan rápido no me lo creía. De hecho, yo todo el partido seguía un poco con miedo, en plan, a ver si nos van a remontar, ¿sabes? Como muy cautelosa, no me creía creer lo que estaban pasando. Es que la verdad fue una sensación única, creo que no se puede describir. Sí que sentí mucha pena porque no pude viajar a Göteborg, porque no permitían el público. Sí. Fue algo que, de hecho, me enfadó mucho porque en el masculino sí lo cambiaron para que pudiera ir público y en el femenino no. Y eso a mí me mató bastante porque Era algo histórico, tanto si la ganaba el Chelsea como la ganaba el Barça. Para ambos sería la primera vez que la ganaban y para mí me molestó mucho que no se pudiera ver, sobre todo porque Ceferín, el presidente de la UEFA, al cambiarla del masculino dijo es que sería muy injusto que los aficionados, después del año que hemos pasado, se perdiesen el partido más importante de la temporada. Y tú te quedas como, bueno, nosotras no importamos.
También, exactamente. Sí, claro, no, justo. No, y que quizás es eso, ¿no? Te quitan esa participación en algo histórico, ¿no? Que claramente como aficionado, o sea, o como aficionada el haber podido ver a tu equipo campeón, ¿no? O sea, al final es negarte esa oportunidad.
Y a la inversa, ¿no? Tú que eres futbolista, creo que las jugadoras se merecían el apoyo también.
Claro.
Por cómo lo habían conseguido, porque este cambio tan brutal que han hecho 2 años no ha sido a golpe de talonario, ha sido porque el club ha trabajado muchísimo, las jugadoras han doblado sus entrenamientos, antes lo hacían el entrenamiento normal en campo, y a partir de perder la final en Budapest, pues se reunieron Lluís Cortés con las capitanas, ellas le dijeron que veían que a nivel táctico y técnico estaban muy igualadas, pero es que físicamente no podían hacer nada contra ellas. Entonces, a partir de aquel momento, añadieron cada día también un entrenamiento físico. Claro. Y creo que el año pasado ya pudimos ver en Bilbao que estaban al nivel del Wolfsburgo, el famoso no hay distancia de Alexia Putellas.
Claro.
Y este año realmente han demostrado que en todo caso la distancia la ponen ellas.
Sí, claro, claro.
Y aparte el Barcelona, digo, para quien tal vez no lo tenga tan presente, o sea, en la rama femenina también es un equipo súper fuerte. O sea, si no me equivoco, es el equipo que más campeonatos tiene hasta ahora en la Iberdrola. Ya tiene un rato existiendo, ¿no? Por ahí en algún momento leí en uno de nuestros hermosos blogs, ¿verdad? Por cierto, ahí en Apuntes de Rabona, que en un principio, si bien figuraban tal vez como parte del Barcelona, no estaban dentro como tal de la institución. No se les permitía inclusive usar el nombre, no se les permitía utilizar el escudo, y eso fue cambiando afortunadamente, porque pues al final es eso, es otro equipo, parte de esta gran institución, y vemos cómo va creciendo además esta liga, ¿no? Afortunadamente, tenemos que decirlo también como mexicanos, más mexicanas están yendo para allá, ¿no? Porque la realidad es que también es una gran liga, es una liga competitiva, ¿no, Pau?
No, sí, digo, al final, es competitiva, creo que todavía nos falta como jugadoras mexicanas y como también aficionada de la liga mexicana, ¿no? Todavía nos falta ver quizá a más mexicanas llegar allá y mantenerse allá, ¿no? Pero al final siempre es un lugar al cual volteamos a ver, ¿no? Y no sé, yo como, o sea, yo te quería preguntar ya más a nivel personal, así de
un cafecito, vamos por un cafecito.
O sea, no, pero, o sea, ¿quién es tu jugadora favorita? ¿Con quién viste la Champions? ¿Fue con amigas? ¿Fue con familia? Justo, ¿no? El partido de pretemporada, o sea, igual, supongo que no fue en el Camp Nou, o sea...
Mira, a ver, voy por partes porque... Sí. Tengo mucho que contar ahora mismo. A ver, sinceramente la Champions la vi en mi casa con mis padres porque no quería quedar con nadie porque no sabía cómo iba a acabar. Para mí era muy importante y quería estar sola porque si perdían lo iba a pasar muy mal y no estaría para estar con nadie.
Inés, ¿cuál es tu jugadora favorita? No te comprometemos, ¿verdad?
Mapi León.
Ah, Mapi. Mapi Champ. Aparte, digo, para la gente que no sabe, Mapi es una persona súper, súper vocal. De hecho, justo estaba leyendo que al principio de la temporada,
por ejemplo,
la iban a sancionar porque se quejó abiertamente en redes del arbitraje. Y al final el Barça, como buen equipo,
mira, es
ella.
Que eso,
ajá,
al final fue que un medio de comunicación le preguntó: Mapi, ¿cómo has visto esto? Porque fue... O sea, en España tenemos mucha polémica con los árbitros porque obligaron a que fueron todos mujeres y...
Ah, sí.
Y no, en ese momento pues no estaban capacitadas, básicamente porque las pasaron de ligas regionales a primera y obviamente, o sea, creo que es un acto bueno, pero que tenía que haberse hecho a largo plazo, de aquí a 10 años, algo así, que fueran entrando paulatinamente, las fueran formando, pero lo que se hizo pues al final hizo que el nivel no fuera el correcto. Y bueno, a Mapi León, un medio de comunicación, es que me enrollo mucho, le preguntó ¿qué te ha parecido lo de hoy? Y ella dijo algo así como: me ha parecido lamentable, pero es algo que pasa cada semana porque a nuestro rival de hoy le pasó la semana pasada, las cosas deberían cambiar, pero así vamos. Fue algo así su tuit. Y le iban a sancionar 4 partidos por esto.
Wow.
Que al final no estaba criticando ni a esa árbitra en concreto ni nada, simplemente diciendo pues que el nivel tenía que mejorar, que las cosas tenían que cambiar. Y claro, cuatro partidos, cuando no te estás metiendo con nadie. O sea, es que creo que es una afirmación que todos los seguidores de la primera Iberdrola estamos de acuerdo y que no atacaba ni a la árbitra, ni al equipo, ni nada. Simplemente estaba criticando una realidad que hay aquí.
A ver, y siguiendo en esta sintonía en cuanto al fútbol femenino, cuéntanos por favor de este libro en el que tú participas. ¿Para qué digo? Para que la gente también se vaya enterando, si se les antoja, por supuesto que lo pidan, ¿no?
Exacto, mira, para empezar, se llama El fútbol que nos quisieron contar, porque creemos que es muy representativo. Contamos la historia de 16 países, un poco en el punto en que están, lo que han luchado para llegar donde están y lo que les quedaría para conseguir la igualdad, o sea, la igualdad no, perdón, la profesionalización. Entonces, al final es la historia de muchas mujeres que han luchado por un sueño, que es ser futbolistas, y que después de muchas y muchas décadas de batallar se está consiguiendo. Y lo que queremos es reivindicar el papel de la mujer, la lucha que ha realizado, porque es la verdad, si no han llegado a este punto antes es porque no la han dejado, porque se ha prohibido, porque las han ninguneado por redes sociales. Y este es un poco nuestro objetivo, ¿no? Dar voz a todas aquellas que lucharon por un sueño que ahora está convirtiéndose en una realidad. Y la verdad es que nos hemos encontrado con realidades muy diversas.
Yo creo que quizá me gustaría preguntarte cuál de todas esas realidades es la que no la que, o sea, la que más te llamó. Y por llamarte puede ser la que más te causa conflicto, o la que más ilusión también te da,
o la que más le impactó,
o la que más te impactó.
O sea, puede ser positivo o negativo.
Exacto, sí,
¿no?
Claro.
Creo que lo que más me impactó, obviamente, fueron las historias negativas. A nosotras nos gustaron mucho los capítulos de África, okay, porque eran muy diferentes, porque descubrimos historias que igual para nosotras quedan muy lejanas. Al final, nosotras tenemos las dos 23 años y hemos vivido como la parte más positiva estos últimos años. Y, por ejemplo, a mí me impactó muchísimo Sudán, porque es un país en el que, por las leyes islámicas que siguen vigentes, el fútbol femenino estuvo prohibido hasta hace 2 años. Entonces, es un capítulo en el que recurrimos bastante a la cultura y a la historia, porque evidentemente el fútbol no existía hasta hace nada. Y realmente es un país que está empezando de cero. No sé, también la historia de Shoala también ya es muy conocida, pero al final es una mujer que se escondía, que mentía a sus padres para ir a entrenar, le decía que había quedado con amigos y escondía la ropa de entrenar en casa de amigas porque sus padres no le dejaban. Y hemos visto que en un año consiguió triunfar y ha sido la primera africana en ganar una Champions, la primera africana, claro, en marcar un gol en una final de la Champions, y no sé, creo que su historia es para destacar.
La historia de Ana Carmona Ruiz, Beleta, española justamente, que es conocida como una de las primeras mujeres, si no es que la primera, en tal cual disfrazarse o vestirse, claro, de hombre para, sí, poder ir a jugar. Es una historia justamente que a mí me ha impactado demasiado. Y además estas historias nos muestran la importancia, digo, sí la pasión, sí el fútbol, pero además cómo puede ayudar a permitir abrir el camino, no sé si más rápido o más sencillo, pero sí poner en foco de atención lo que está pasando, porque hay muchas situaciones. Lo he platicado con Pau en algunos otros momentos, Inés. O sea, uno como hombre al final tiene otra, mira, perspectiva. Es una realidad y lo que ustedes viven es completamente diferente.
Mira, os estoy intentando rescatar un libro porque me ha gustado mucho, porque has dicho la palabra pasión y es la que usa la futbolista Natalia Pablos. Lo tengo cerrado, así que voy a tardar un poco y os voy explicando.
Pero sí, tranquila.
Es como inicia justo el prólogo de Natalia Pablos, que es una futbolista española que también estuvo en el Arsenal y que es un caso también a destacar. Ella, bueno, su club no la dejó retirarse. Ella, aparte de ser futbolista, ¿vale?, era profesora, y llegó un momento pues que ella vio que su carrera en el Rayo pues había acabado porque ya tenía una cierta edad y quiso retirarse. Y ella tenía una cláusula de 50.000 euros, creo que era, que no podía abandonar el club. Pero claro, ella misma comentaba: yo nunca esperé que esa cláusula me la aplicaran a mí. Es decir, ella tuvo que pagar su propia cláusula para poder seguir del Rayo, pero no para poder seguir del Rayo para irse a otro equipo, para poder retirarse y ser profesora.
No,
que es algo bastante heavy. Es que creo que en el fútbol femenino vivimos cosas que son impensables. Y mira, os voy a leer una parte del prólogo porque me ha hecho mucha gracia que digas pasión, porque es lo que dijo ella.
Wow.
Ella empieza: ¿te has parado alguna vez en pensar en una sola palabra que caracterice a todas las jugadoras de fútbol? Quizás yo lo esté haciendo ahora mismo, pero si soy honesta, no he tardado demasiado en encontrarla. Esa palabra es pasión. Entonces explica un poco lo que significa la palabra, ¿vale? Y dice: fabricarte tu propio material para jugar, enfrentarte a tu familia, crear tu propio terreno de juego, entrenar a horas que nadie quiere, viajes interminables, siempre depender de otros. Todo ello provocado por esa pasión por jugar al fútbol, o lo que es lo mismo, hacer lo que simplemente nos hace felices. No me gustaría perder la ocasión de mostrar mi agradecimiento a todas aquellas pioneras que establecieron un camino en beneficio de las que, como yo, hemos querido continuar, permitiéndome que mi paso por este maravilloso deporte haya sido más fácil y que además he tenido el privilegio de poder seguir construyendo. Vosotras creasteis la esencia del fútbol femenino que yo he tenido la suerte de poder vivir y que las generaciones que llegan tienen la responsabilidad de mantener y seguir haciendo crecer. Yo creo, bueno, es mucho más largo, pero bueno, os explico principio.
Y muy fuerte,
que yo creo que, por ejemplo, tú te sentirás identificada también como futbolista.
Ah, no, claro, o sea, al final, de hecho, mientras leías me acordé un poco de cuando salió esta campaña de Misma Pasión, justo a raíz de la gente que sufrió Miss en redes, y al final es muy por encimita, porque, o sea, no porque lo que sufrió en redes no sea importante, porque sí lo es, pero justo es solamente como una probadita a lo que realmente te tienes que enfrentar para justo hacer lo que más quieres, ¿no?
Y es algo que es visible para nosotros, visible, ¿no?
Claro, o sea, pon tú, estaba contando a ahorita el caso de Oshuala, yo no sabía, o sea, pero al final, o sea, justo, ¿no? Tener que esconder y casi casi llevar una doble vida, o sea, parece ser como si jugar fútbol, al menos para Oshuala, fuera casi casi igual a...
¿Ilegal? Un delito.
Es como si fuera salir del closet, o sea, es llevar otra vida, ¿sabes? O sea, que como que nunca lo había pensado así, pero sí, o sea, y es simplemente por disfrutar una pasión que tú la quieres vivir como igual, pero que luego pasa que la sociedad no te deja vivir igual, ¿no? Entonces,
Y ese quiere decir entonces, además, bueno, lo relaciono como uno de los puntos medulares de este libro que nos viene presentando Inés, ¿no? También es darnos una vista muy particular y en concreto de estas ligas, de todo lo que se han tenido que enfrentar y los males que evidentemente y desafortunadamente han existido, permanecen, pero la idea es como estar luchando contra esto, ¿no? También, claro. ¿Y qué puedes hacer además? Creo que inclusive puede funcionar hasta como una especie de guía para saber qué sería el camino ideal a tomar, Inés.
Sí, evidentemente, es que para nosotras ha sido el punto principal, al final es lo que hemos encontrado en común con todos los países, y es que han puesto muchas trabas para que las mujeres se vayan inmiscuyendo en un territorio que hasta ahora era para hombres. Y la verdad que sí, que bueno, que nosotras lo que queremos es eso, ¿no? Es reivindicar la lucha de estas mujeres, porque en todos los países nos hemos encontrado un punto en común, que es el machismo. Así que otra de las anécdotas que a mí más me ha sorprendido es que hubo muchos médicos que firmaron documentos en el que decían que si las mujeres jugaban a fútbol no se iban a poder quedar embarazadas, que tendrían un montón de problemas físicos después, y que es algo que te sorprende, ¿no? Que un médico titulado como tal diga mentiras y se publique en los medios de comunicación para evitar que las mujeres jueguen a fútbol. Creo que en el fútbol femenino se han llegado a límites bastante importantes.
Sí, no, digo, al final el libro, por lo que entiendo, es la historia de 16 países, ¿no? Entonces también te da como para hablar de muchos casos que no todos son iguales, ¿no? Pero sí, al final es curioso ver cómo hasta se amparan en la cosa legal, ¿no? O sea, y aparte de, o sea, déjate lo legal, pero el llegar y firmar cosas y que luego la tribuna también de los medios tampoco, o sea, amplifique quizá, como bien dices, no, pues, o sea, pues una mentira, ¿no?
Y la afición lo compra.
Y que, ajá, entonces, o sea, justo también el cambio se vuelve mucho más complejo, ¿no? Porque no es solamente un cambio institucional, sino que es un cambio cultural, porque mucha gente tiene estas ideas, ¿no? O sea, yo te conté mil y un veces que yo iba en una escuela de monjas, sí, y no me dejaban jugar fútbol porque me decían que no me podía embarazar, y es como de golpe, o sea, y hoy lo veo, o sea, veo y me río, pero quizá eso hace 50 años, ¿no?
Era ley.
Pues, no, y pues era una verdad, o sea, porque doctores lo firmaron, porque estuvo así en medio, ¿sabes?
Se vuelve un paradigma.
Es un poco difícil.
Es que si te paras a pensarlo, es muy heavy todo lo que se ha vivido.
Sí, claro.
Es que yo lo miro desde la lejanía y me parece una brutalidad que moleste tanto que las mujeres jueguen a fútbol. O sea, es algo que todavía no acabo de entender.
Oye, Inés, a ver, ya hablamos como de unas cosas bastante complicadas, lo nefasto, ¿no? Ajá. El lado oscuro. Sin embargo, me gustaría que rescatáramos también, a ver,
la luz
exactamente dentro de toda esta oscuridad. ¿Qué fue lo más hermoso? ¿Qué fue lo que te cautivó ahora en este lado positivo, en esta investigación, en la escritura de este libro? Porque por supuesto que debe de haberlo, ¿no? ¿O no? ¿O no? Tú, rescátanos, por favor.
Que toda esta lucha está teniendo sus resultados. Creo que poco a poco estamos viendo cómo más países están obteniendo una profesionalización real. Es que es algo que hace mucho que creíamos que era imposible. Creo que tenemos que valorar toda esta lucha que se ha ejercido, que ha sido muy larga, pero estamos viendo la luz. No sé la situación concretamente tras la pandemia en México, pero en España no quiero tocar madera porque aquí no te puedes creer nada hasta que es cierto, pero teóricamente el próximo año la liga será profesional. El año pasado se firmó el primer convenio colectivo de la historia. Creo que los pasos que se están dando en firme y que esto va para adelante y va para largo. Creo que mucha gente puede decir que esto es una moda, pero creo que no, que el fútbol femenino ha llegado para quedarse.
Yo te tengo una pregunta porque justo me acaba de brincar. ¿A qué se refiere, o sea, a qué te refieres con que el año que viene la liga va a ser profesional?
Bueno, a día de hoy la liga femenina no es profesional, es profesionalizada, y el año que viene sí. Por ejemplo, el año pasado en la pandemia el fútbol femenino se finalizó, no se acabó la liga porque por ley no está considerada profesional y entonces pues no podían continuar porque no eran profesionales, y ahora por ley se va a establecer la liga femenina como deporte profesional junto a la primera y segunda división masculina y a la primera división de baloncesto. Okay. Lo será por ley, así que se podrán hacer modificaciones en el convenio colectivo. Y eso quiere decir que se aseguran a las jugadoras por caso de embarazo, que hasta ahora está un poco del aire. Exacto. Se las protegerá también de lesiones. Se retransmitirán todos los partidos, que ahora tenemos un drama bastante grande con el reparto del pastel televisivo.
Claro.
Así que parece que todo esto verá la luz. Además, se invertirá más dinero por parte de la federación. Así que esperamos que esta vez sí que sea cierto. No sé cómo va por allí, pero aquí nos han prometido muchas cosas que luego nunca han sido. Así que
claro,
este año parece que se va a hacer bien, que el gobierno está en ello y que a falta de que las diferentes organizaciones y el gobierno se ponga de acuerdo, el año que viene será profesional, se llamará la Liga Ellas.
Ok, perfecto.
O sea, ya en exclusiva, ¿eh? Aquí sí, me claro. Siento aquí con nuestra corresponsal Inés, ¿no? desde Barcelona. Sí, claro. No, me encantó además el resumen. Oye, Inés, yo tengo que decir, bueno, a las dos les tengo que decir algo. A mí me molesta y me encantan este tipo de podcast porque te quedas con ganas de hablar tanto. O sea, nos podemos echar una serie.
No, al final.
Increíble.
Ah, claro, o sea, yo me quedo con sí. Preguntas, ¿no? Porque justo el hecho de que mencione ya no era una liga profesional porque no lo era por ley. Por ejemplo, es chistoso porque en México en teoría es una liga profesional, ¿no? Pero realmente estamos...
En teoría.
Año, o sea, sí está catalogada como tal. Entonces, exacto. Pero estamos muy rezagadas. desde el mérito deportivo y luego también en cuestión inversión,
de organización,
¿no? En cuestión, o sea, entonces es curioso, ¿no? O sea, yo digo, o sea, el ser profesional es, o sea, sí tiene una connotación muy distinta, ¿no? A lo que creo que es en España se piensa que es profesional, ¿no? Y lo que es aquí es ser profesional, ¿no?
Choque de culturas.
Ajá, pero, pues bueno, sí, o sea, yo creo que da para mucho. No sé si en algún punto tengamos que cerrar, entonces, pero yo estoy muy contenta, la verdad, de haber podido platicar con Inés. Porque también acabo de aprender mucho, ¿no?
Creo que podemos aprender mutuamente, me hubiera muy... Creo que es muy interesante que, o sea, para ambos, porque es recíproco, creo que cada uno puede enseñar cosas a los otros y me hubiera ido muy bien conoceros cuando estaba escribiendo el libro para que me acercarais un poquito más.
Bueno, Inés, esto no significa que aquí se vaya a acabar, ¿no? Okay. Por supuesto, podemos pactar algo, inclusive, no sé, alguna charla o algo así, un tipo de mesa. Digo, yo ahorita ya estoy comprometiendo a Diego, ¿no? A Diego Andrade, discúlpame, con el director de Apuntes, ¿verdad? Con esto, pero creo que estaría increíble porque además, así como nosotros nos quedamos con dudas, Pau, Inés, seguramente la gente lo estará haciendo. Inclusive, yo quisiera invitar a las personas, no solamente a los seguidores de Inés o a los tuyos, Pau, yo tengo como dos seguidores, pero bueno, a los seguidores en general, que nos preguntaran ahí también qué cosas tal vez dijeron. Me encantaría que hablaran de esto y podemos armar algo, ¿no? Sin
claro,
problema.
Claro.
Creo que estaría increíble, Inés. Y bueno,
sería ya para... muy guay, la verdad.
Sí, estaría buenísimo, estaría buenísimo. Oye, y ya para ir cerrando, por favor, compártenos por dónde podríamos encontrar tu libro, ya sea la página web, nosotros en nuestro caso va a ser página web para poder encargarlo, pero por dónde lo podríamos buscar, cómo específicamente tenemos que buscarlo, para que no haya error y pues por ahí hasta pedirle una firma, ¿no? Inés, así de mándanoslo autografiado, por favor. Entonces, adelante, Inés, por favor.
Mira, nuestra editorial es argentina, se llama Libro Fútbol, así que lo tendréis fácil porque por Latinoamérica hacen envíos y creo que además ahora están gestionando una página web también, o sea, que están concretando con otra página web que sí que hace envíos a todo el mundo. Así que... por la editorial es una buena manera de hacerlo porque al ser latinoamericana creo que lo tendréis fácil.
Más barato, ¿no? Claro, más barato. Claro. ¿Y cómo lo buscamos, Inés?
Libro Fútbol.
Libro
Se
Fútbol.
Llama así.
Ok, y el título de tu libro, por favor, repítanoslo para que la gente también lo tenga muy en mente.
Femenino, se llama Femenino, el fútbol que no nos quisieron contar.
Wow, no, de verdad que, híjole, ya... Aquí nos vamos a echar 3 horas, Pau, ¿no? Pero bueno, Inés, Pau, ha sido un gusto poder estar con ustedes. De verdad que, digo, yo siempre le digo a Pau que aprendo mucho de ella, pero hoy aprendí demasiado. Agradecerles por el tiempo. Pau, maravilloso estar contigo. Inés, también ha sido un gustazo conocerte. Y ojalá, pues, que esto no se cierre, ¿no? Las puertas van a quedar abiertas, Pau.
Claro que sí. No, y pues, digo, igual decirle a todos que muchas gracias por escucharnos. Y pues nada, disfruten su lunes.
Y que lean mucho.
Exacto.
Inés, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. El placer ha sido mutuo, así que a ver si nos escuchamos en un futuro.
Que así sea. Bonita tarde en México, Pau, y buenos días en España, ¿no?
Madrugada.
Madrugada. Para aquellos que madrugan, ¿no? Para aquellos que madrugan. Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias por estar en Historias del Llano.
Bye,
un abrazo.
Gracias.
Chao.
Adiós.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.